las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita en este especial Elecciones Vascas 21 de abril.
Con Ángel Expósito, especial Elecciones.
El País Vasco decide.
COPE, estar informado.
Pues el País Vasco ha decidido y COPE te informa. Primera clave, la gran noche de Paradales. El candidato del PNV gana las elecciones el día de su cumple, 49 años, va a ser Lehendakari con el apoyo de los socialistas. Como hasta ahora, el PNV gobernará con mayoría absoluta gracias a la suma PNV-PSOE, que le dan 39. La mayoría absoluta son 38. Segunda clave, Bildu también ha ganado y hay que reconocérselo. Rompe su techo, obtiene el mejor resultado de su historia con 27 escaños. Se ha quedado a las puertas, no sé si del sorpaso, pero sí de ganar, por lo menos por un escaño. Tercera, el soberanismo suma 54 de los 75 escaños del Parlamento Vasco. Apuntaba Requeijo que, ojo, hace poco más de 10 años el Lehendakari era del PSOE con apoyo del PP. Algo habría que hacerse mirar, quizás. Cuarta clave, satisfacción en el PSOE, sube 2 escaños, pasan de 10 a 12. Después de la debacle en Galicia, los socialistas tienen la llave para formar el gobierno en el País Vasco, cosa que van a hacer, y a expensas de que pase en Cataluña en 3 semanas, que la cosa no le pinta mal. Y la última, el PP sube un escaño, es cuarta fuerza política, Vox mantiene el suyo y Sumar rasca un escaño también. Podemos desaparece. Hacemos un repaso por las sedes de los partidos a modo ya de resumen de la jornada. Nos vamos hasta el Mercado del Ensanche en Bilbao, sede electoral de EH Bildu. Ushua Bilbao, casi como cierre, concluyendo.
Bueno, pues concluyendo, porque aquí efectivamente ha concluido todo, aunque no han concluido las comparecencias aquí en el Mercado del Ensanche, lo que no ha concluido es la fiesta. Ha sido Pello Chandiano, el candidato al Lehendakari, que por cierto, a él también le llaman Ari, Pello Lehendakari. Es otro de los vítores que hemos podido escuchar aquí. Él ha dicho que el crecimiento de EH Bildu en estas elecciones ha sido espectacular. Casi 100.000 votos más, logran 350.000 votos en los tres territorios que hacen que el mapa político sea nuevo, que haya que enfrentarse a una realidad política nueva donde no hay una única fuerza, ha dicho Pello Chandiano, que vertebra ya los tres territorios. Y ha dicho una cosa también muy contundente, muy gráfica, hoy el cambio está en marcha y es imparable, ha habido un salto cualitativo imparable y a partir de ahora el cambio empieza en Euskadi.
Gracias, Ushua, por esta noche electoral. Suerte.
Hasta luego.
Adiós, buenas noches. Nos vamos hasta la sede de los socialistas, la Universidad del País Vasco en Bilbao. José Luis Martín.
Hola, muy buenas, Ángel. Pues bueno, aquí ya poco a poco vamos recogiendo velas, que se suele decir. En cualquier caso, un par de mensajes. Uno en Eco Andueza, pletórico. Extraordinarios resultados, ha dicho. Unos resultados que van a servir para hacer lo que anunció que iba a hacer en campaña. Es decir, mejorar la vida de los vascos y de las vascas. Mejorar aspectos clave, la sanidad, la educación, el empleo. Todos asuntos que asegura que son los que mueven al Partido Socialista aquí en Euskadi. Mañana es lunes, será la hora de reflexionar sobre el resultado obtenidos y comenzará, ha dicho, el trabajo de fraguar las alianzas que, bueno, ya podemos adelantar que van a ir por donde venían hasta ahora.
Gracias.
Al PNV.
Gracias, José Luis. Seguimos enseguida la ronda por las distintas sedes de los partidos políticos, pero incorporamos un análisis más. Jorge Bustos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
A ver, ¿por dónde lo pillas?
Bueno, yo creo que el PNV más que ganar ha resistido, porque pierde 4 escaños y porque sabe que la marea de Bildu no ha hecho más que presentar su carta de gobierno a futuro a medio plazo. Yo creo que han podido contener la oleada, fruto del blanqueamiento del socialismo, que solo la última semana activó algunos mensajes de carácter ético para intentar cortar el trasvase de votante socialista Bildu. Y bueno, el PNV resiste, podrá gobernar con los socialistas, pero Otegi y Ochandiano no dejarán un solo día de tentar a un PNV debilitado que va a la baja con el Frente Abertzale. Todos los días de la legislatura le seguirán tentando para que rompa con los socialistas y constituya el Frente Abertzale y camine hacia lo que parece inexorable en esa comunidad autónoma, y es un dominio tan asfixiante, una hegemonía tan brutal del nacionalismo, que se hace muy difícil pensar que en un futuro a corto o medio plazo no acaben gobernando juntos para emprender el proceso de la independencia, más o menos pactado con el gobierno, si en el gobierno sigue estando alguien como Pedro Sánchez, que necesita los votos del PNV y de Bildu para seguir en el gobierno. Luego los constitucionalistas pues suben los dos muy poquito. Vox también resiste, quizá ese escaño de Vox ha impedido al PP que tenga una representación más potente, pero en cualquier caso va a ser relevante para la gobernabilidad, tanto el PP como Vox como Sumar. Esto va entre PNV y Bildu, de momento PNV aguanta el poder, a medio plazo me parece a mí que el futuro del País Vasco se va a parecer mucho al proceso catalán.
Bueno, es una lectura. Ni qué decir tiene que el Lehendakari está garantizado y por lo tanto Sánchez también, ¿no, Jorge?
Sí, Sánchez intentará celebrar, sacar pecho y decir que el Partido Socialista de Euskadi no tiene prácticamente nada que ver con el sanchismo. Ellos sí conocen desde y siempre han denunciado a Bildu y lo que significa, porque lo sufrieron. Pero desde luego que mañana veremos, a diferencia de lo que pasó en Galicia, a un Ferraz o un Moncloa sacando pecho de que esos dos escaños que suben son mérito, en realidad, de Sánchez. No, yo creo que son mérito de los votantes constitucionalistas de izquierdas que decidieron reforzar a Eneko Andueza para que haga de contrapeso en el gobierno del PNV.
Pues tiempo va de analizar un montón de matices en el futuro próximo. Gracias, Jorge Bustos. Hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Seguimos a modo de conclusión, el minuto y resultado ya definitivo en cada una de las sedes de los partidos políticos. En Vitoria, Hotel Canciller, allá la sede del PP. Elisa López, hola.
Hola, Ángel. Pues aquí el candidato del PP, Javier de Andrés, ha comparecido exultante, diciendo que ha crecido un 36% sobre sí mismo el PP y que la formación se ha reposicionado con 7 escaños, que es ganar uno a los 6 que obtuvo con Ciudadanos en 2020 y que fue el peor resultado histórico de la formación. El salto se ha dado en Álava, pero no se ha pegado ese mordisco deseado a Vox, que mantiene su asiento. Lo cierto es que esa idea, además de ser influyente, que se sigue vendiendo la política vasca, se diluye con una mayoría obtenida por PNV y PSE. ¿Feijóo esperaba más? Pues no sabemos, pero aquí hay mucha satisfacción.
Gracias. Y casi concluimos el repaso. Nos quedan un par de sedes. En Sumar, Hotel Esperia Bilbao, Naya García. Ese escaño pues les permite casi que han ganado, ¿no?
Pues sí, al menos dar un paso, Ángel. Buenas noches. Alba García acaba de terminar ahora mismo su comparecencia, que ha arrancado felicitando al PNV y valorando positivamente el escaño logrado. Único escaño que le lleva hasta el Parlamento Vasco y que supone una nueva etapa para la formación. Nueva etapa que para Sumar arranca desde mañana y Osakidetza será uno de los principales retos, ha dicho García. Caras de satisfacción, de alegría en el Hotel Esperia, que todavía celebra este asiento.
Gracias por esta noche electoral, Naya. Cuídate.
Gracias.
Y Vox, Hotel Silke en Ciudad Vitoria, ha comparecido Santiago Abascal. Ese escaño también sabe, pues eso, a gloria. José Ángel Peña.
Pues sí, esa puede ser una buena definición. Ángel, en todo caso, Santiago Abascal ha comenzado lamentando que las elecciones las hayan ganado, ha dicho, ETA y el PNV por la dejación de las fuerzas nacionales. Se ha felicitado, eso sí, porque Vox ha sido capaz de poner una pica en una tierra en la que todavía, asegura, no hay libertad y sin miedo, y también por conseguir desmentir las encuestas y las manipulaciones. Amaia Martínez, que estará otros 4 años en el Parlamento Vasco, ha agradecido precisamente su apoyo a los 21.000 electores que les han votado y ha asegurado que pese al hostigamiento que sufren a diario, seguirán defendiendo España desde el País Vasco.
Lo dicho, muchas gracias, José Ángel, por esta noche.
Un abrazo.
Otro para ti. Y concluimos con los ganadores de las elecciones, tanto en votos como en escaños, aunque ha empatado, ya lo ha dicho Ortúzar, pero sin duda es quien va a poner el Lehendakari encima de la mesa. Sede del PNV, Sabin Etxea en Bilbao, Eloisa Santiago. A modo de casi conclusión, Eloisa.
Pues nada, que el PNV ha ganado en votos, aunque haya perdido 4 escaños, empata con Bildu y va a gobernar con humildad y trabajo, ha dicho él, que posiblemente será el nuevo Lehendakari, y Manuel Pradales, y el partido que también dice que empieza una nueva etapa.
Eloisa, una pregunta casi a modo de opinión personal, se lo comentaba antes a Rafael, a Antonio, a Reque. ¿Va a ser un PNV tranquilo? ¿Cómo es Pradales?
Sí, Pradales es un hombre tranquilo, un gestor, un perfil parecido al de Urkullu, digamos. Uh-huh. Y es una persona que ha trabajado en la Diputación de Vizcaya, en fin, conocido en Vizcaya, no tanto en el resto del País Vasco, pero sí, yo creo que va a ser una legislatura muy de gestión de lo que hay ahora mismo que gestionar, que es lo que han pedido los ciudadanos, ¿no? La sanidad, la vivienda y todas esas cosas, sí.
Bueno, pues si me aguantas unos minutitos, concluyo contigo este programa especial dentro de un ratito. Gracias, Eloisa. Vale. Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿La vida sigue igual, Raquel?
La vida sigue igual. Si me permites, Ángel, hace unos días la ITV, que ha acertado, por cierto, en su encuesta, preguntaba a los ciudadanos del País Vasco qué pactos preferirían para después de la jornada electoral. Bueno, te diré que el pacto favorito para los encuestados era un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Lo apoyaban casi un 23% de los encuestados, y eso son 3 puntos por encima del que todo el mundo da por hecho. Y si me permites, yo en alguna tertulia contigo, Ángel, en la Linterna, he dicho que para frenar el auge de Bildu, quizá el PNV podría explorar la posibilidad de, ya sé que no se va a producir, de una coalición con Bildu. Y me explico. Las coaliciones son muy puñeteras, por así decirlo, con el grupo minoritario, con el que va de segundo, porque al final acaba siendo abrazado por el oso del grupo mayoritario, y el que está en condiciones de inferioridad termina por plegarse a los designios del grande y, por lo tanto, no satisfacer los deseos de sus ciudadanos, que le acaban abandonando. Ejemplos hay muchos en la política española en los últimos años. Lo vimos, por ejemplo, con Podemos y Sánchez. Lo estamos viendo con Yolanda Díaz y Sumar. Un solo escaño. Me parece un resultado muy pobre para las expectativas que tenía la idea,
de
el concepto
de
Sumar. Lo hemos visto, por ejemplo, con Ciudadanos y el Partido Popular, y lo estamos viendo también con Vox y el Partido Popular. Por lo tanto, cuidado con las coaliciones, porque el grupo minoritario lo suele acusar mucho.
Antonio.
Bueno, se hablaba, por ejemplo, de la idea de PNV-Bildu. Lo hacemos aquí, en un análisis general desde el centralismo, si queréis. Pero en el País Vasco es como si en el resto de España gobernasen el Partido Popular y Podemos. Es decir, es muy difícil a un votante del PNV entender que su partido se coaligue con Bildu. No se ha movido nada del tablero nacional. En el País Vasco sigue gobernando el PNV, no le va a afectar a Sánchez. Ahora, yo me quedo con una duda, y es cuál hubiese sido el resultado si Pello Ochandiano hubiese respondido otra cosa cuando le preguntaron por ETA.
Yo tengo mis dudas.
Yo creo que eso ha arañado votos a Bildu.
Estamos haciendo un repaso casi final, nos queda nada, un cuarto de hora de programa especial. Rafael Leonisio, politólogo, profesor en COPE Bilbao. Decía Jorge Bustos que podemos asistir en el medio plazo a un futuro, entre comillas, permítaseme, no sé cómo se dice en euskera, a un futuro plusés. ¿Está de acuerdo o es demasiado aventurado?
Yo creo que es aventurado. Yo creo que la sociedad vasca, por lo que se ve en encuestas, no está por la labor, y yo creo que no seguiría, digamos, esa senda, ¿no? Yo creo que el PNV, además, no sé si ha entendido el mensaje, pero creo que el mensaje es más de gestionar mejor, y además yo creo que la disputa ahora mismo entre Bildu y PNV, sobre todo, va dentro de la izquierda y la derecha. Sí quería, por otro lado, hacer 3 apuntes, ¿no?, sobre los partidos nacionales, ¿no?, ya que estamos aquí en la COPE. Una cuestión que es un poco igual anecdótica, ¿no? Pero Sumar saca un escaño, pero no lo consigue su candidata. Es decir, el diputado de Sumar va a ser el candidato por Álava.
Ah, curioso.
No es Alba García, que era la candidata al Lendakari, ¿no? Digamos, tampoco.
¿Por dónde se presentaba Alba García?
Por Vizcaya.
Ya, qué curioso.
O sea, no sé si se ha calculado bien eso, pero bueno, eso es una cuestión. Luego, en el resultado del Partido Socialista, que a primera impresión puede parecer muy bueno, es decir, es cierto que sube 2 escaños, pero son los dos últimos de Vizcaya, es el último de Vizcaya y el último de Gipuzkoa, ¿no? Es decir, que por muy poco, podría haberse quedado en 10 perfectamente, ¿no? Y yo insisto, ¿no? El PS ha bajado bastante en votos desde las forales anteriores, ¿no?, que son las equivalentes, ¿no? Digamos, esos 12 escaños, esos 2 escaños extras que consigue sobre la bocina maquillan un resultado que yo creo que para el PSOE tendría que preocupar. Y en último lugar, sobre el PP, que habéis hablado también de, bueno, pues es cierto que sube, ¿no? Y es una subida muy significativa, ¿no? Es decir, el PP, estamos en año 2024 y es la primera vez que sube en votos desde 2001. ¿No? Es decir, desde 2001 que consigue su récord sistemáticamente, durante un cuarto de siglo, ha ido bajando, independientemente del resultado del PP nacional, que eso también era una novedad, ¿no? Digamos, en el año, por ejemplo, 2011, el PP no consiguió remontar, a pesar de que era un momento para el PP nacional. Y esta es la primera vez en autonómicas, ya, o sea, confirmándose lo que pasó en forales, que el PP sube un poquito, ¿no? Digamos, esa subida puede parecer escasa, digamos, en porcentaje de votos, es un par de puntos, pero es cierto que cualitativamente hablando es importante por eso, ¿no? Porque uh-huh. rompe la tendencia a la baja de un cuarto de siglo, que se dice pronto, y, digamos, le permite respirar un poquito y despegarse un poco del suelo donde estaba y, digamos, le permite soñar con digamos, volver a subir, ¿no? Pero, digamos, lo importante es la ruptura de la tendencia. Uh-huh.
Pues lo dicho, Rafael Leonisio, politólogo, investigador, profesor desde COPE Bilbao, gracias por acompañarnos, gracias por los análisis, has apuntado esos aspectos, en fin, que te dedicas a lo que te dedicas y se nota. Que muchas gracias, profesor, un placer.
Bueno, muchas gracias, he estado encantado aquí en la sede de la COPE Bilbao, además estamos al lado de San Mamés, con lo cual pues no podía estar en mejor sitio. Vengale.
Por eso decía lo de la gabarra antes. Gracias, amigo, cuídate, profesor.
Adiós, buenas noches.
Incorporamos una opinión más, un análisis, una vez que ha entregado, imagino, que su artículo para mañana en ABC. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo titulas?
El relato del olvido.
A ver.
Pues porque creo que lo que ha ganado hoy en el País Vasco es el relato del olvido del pasado reciente. Es decir, más allá de que haya resistido el PNV y de que eso haya avanzado y se pueda mantener esa coalición relativamente sistémica, hay una inmensa mayoría independentista. Repito, independentista, porque el PNV también es en ideario un partido independentista, en condiciones de emprender una deriva de desbordamiento estatutario. Creo que en esta legislatura vasca vamos a ver una revisión del Estatuto de Guernica, y sobre todo porque Bildu ha consolidado va cumpliendo todos sus objetivos, ha consolidado su normalización institucional, ha conseguido que una parte muy significativa del electorado lo vea como un partido más, y se ha situado a las puertas del poder sin cumplir el mínimo requisito de distanciarse de su historial de sangre. La juventud vasca, sobre todo, encapsulado como un partido más, sin memoria, sin autocrítica, sin el lastre del terrorismo. Y creo que esa es una pésima noticia para España y también para la sociedad vasca, que demuestra que es una sociedad incapaz de hacer el luto por su propia tragedia, ¿verdad? O sea, creo que este Bildu no gobernará ahora, pero está en las condiciones, ya es un partido presidenciable, está en las condiciones perfectas para tener un Lendakari más pronto que tarde.
Bueno, pues estaremos atentos a la pantalla con esas apreciaciones. Gracias, Camacho.
Un abrazo para todos.
Te leemos, buenas noches. Por cierto, me envían un vídeo. Es curioso, la verdad es que se os había olvidado, pero claro, tampoco es el notición del siglo. Por suerte estaba más o menos cantado. Ha llegado con todo éxito y con toda normalidad. El ciudadano vasco este que estaba en Tailandia, ajá, ¿qué tal? El avión del ejército del aire ya ha aterrizado en Torrejón. La ministra de Defensa con el jefe, el médico jefe de la expedición del ejército del aire, han comparecido ante los medios en Torrejón de Ardoz, en la base. Ya está el hombre aquí en España y, bueno, pues, mira, pues
lo celebramos.
Final feliz.
Que se recupere.
Que las ha pasado bastante canutas este hombre. Casi en concluyendo, pareja. Titular y un lead. Antonio Arraez.
El PNV aguanta. Bildu se presenta como partido presidenciable, pero por delante hay 4 años de una gestión muy parecida a la de los últimos años de Urkullu en el País Vasco. Y en España todo sigue igual, quedamos pendientes de las catalanas.
¿Reque?
Bildu conquista la penúltima frontera ante la dejación de prácticamente todos.
La penúltima, la última, Dios proveerá.
La penúltima es llegar a gobernar.